en este capítulo 12, versículo 18 al 24 de Hebreos, una comparación entre el monte Sinaí y el monte Sión. Segundo, encontramos en versículos 25 al 27 la exhortación. Y luego tenemos versículo 28 al 29 la conclusión. La conclusión. Y lo que entendemos a través de lo que dice el apóstol, vamos a leer, por favor, versículo 18, la comparación dice, no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Y lo compara, hermanos, al versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Note, por favor, amigos, hermanos, que habla al presente. Los que tenemos a Jesús como nuestro mediador, los que tenemos a Jesús como el sumo sacerdote, amigos, no vamos a acercarnos, sino ya nos hemos acercado, amigos, a este monte de Sión. Sión, amigos, es el lugar de la morada de nuestro Dios. Sión, amigos, es el gozo de toda la tierra. Es lo que cantamos, ¿verdad? Ahora, amigos, este monte, versículo número 18, que se podía palpar, ahora vamos a entender lo que Moisés o el Señor le dijo a Moisés, que nadie podía tocar el monte. Ni hombre ni bestia podía tocar el monte. Si alguien tocara el monte, amigos, era pena de muerte. Lo que nos quiere decir el apóstol, amigo, que era palpable. Noten los sentidos que nos habla el apóstol. Se podía palpar, se puede ver y se puede oír. Se puede oír y quizás incluyamos el olfato, quizás podamos oler el fuego. Amigos, pero la ciudad que él describe en versículo número 22 en adelante es una ciudad, amigos, que solo se puede ver por la fe. Por la fe. Porque Dios, amigos, es el que se acerca a él, es necesario que le crea que hay y que es galardonador de aquellos que se acercan a él. Es necesario que se acerquen a él por fe. No hemos visto este monte. No he visto al monte Sión. Amigos, pero por fe creo que ya estoy ahí en presencia del Dios vivo. Esa es la ciudad, amigos. Vamos pronto nada más a anotar esto. Porque es una comparación, amigos, entre el edicto o la ley que fue dada en Sinaí y la promesa del nuevo pacto, amigos, que proviene de Sión. Quiero que noten, por favor, en el libro de Hebreos 11, que esta ciudad es la cual buscaban los patriarcas, Hebreos 11 y versículo 10. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Luego dice en Hebreos 11, por favor, note por favor en versículo 16, estos patriarcas anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál ciudad es esa? Es Sión, la ciudad del Dios viviente. Y luego note en Hebreos capítulo 13, por favor, en Hebreos 13, por favor, y versículo número 14. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Es la Sión, amigos, que la cual habla el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis, la cual no vamos a ir esta noche. Pero el monte Sinaí, amigos, monte Sinaí, es el monte que se podía palpar, el cual, dice Pablo, está en Arabia y corresponde a quién, a Jerusalén la actual. Esta Sinaí, amigos, está en esclavitud con sus hijos. Ahora, el apóstol, amigo, nos ha dado todas las bendiciones del cristianismo, todas las bendiciones del nuevo pacto. Tenemos un mejor sacerdote, tenemos mejores pactos, mejores promesas, mejores sacrificios, todo es mejor en el nuevo pacto, todo. todo es mejor. Los hebreos quieren regresar, quieren retornar, quieren, amigos, apostatarse del cristianismo y regresar a lo que tenían antes. Ahora, a través de esta imagen, en versículo número 18 en adelante, Pablo les explica a lo que quieren regresar. Ahora, pregúntese esto. Ask you this question. How many people that heard the law entered the promised land? Just ask yourself. How many people entered the promised land? How many people survived that heard the law of God? Older than 20 years old. ¿Cuántas personas sobrevivieron que oyeron la ley de Dios de 20 años arriba? Pregúntese eso. ¿Por qué Moisés, por qué, más bien dicho, Pablo, amigos, usa el ejemplo de Sinaí? Amigos, en Sinaí fue dada una ley. Y esa ley, amigos, era ley de fuego. Esa ley, amigos, ellos no pudieron aguantarla. No pudieron soportarla. Incluso, note por favor lo que dice, versículo 19. Al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual la que oyeron, rogaron. El inglés dice, they entreated. Es la misma palabra, amigos, que usa Lucas cuando dice, comenzaron a hacer excusa. Pidieron excusarse, amigos. No querían escuchar, no podían oír la voz que hablaba del cielo. Y Jehová se los concedió. Amigos, era tan terrible lo que sucede en Sinaí, que todos temieron y temblaron, se espantaron. ¿Por qué quieren regresar a eso? Es la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que vemos nosotros a través del monte Sinaí? Amigos, ellos habían sido librados de la maldición de la ley. Ellos habían sido librados de la condenación de la ley. Ellos habían sido librados, amigos, de la esclavitud de la ley. ¿Y ahora quieren regresar a eso? La ley, amigos, no era para salvación. ¿Qué es lo que pide Jehová de ellos? Número uno, toda la congregación se santifique. Que todo el que va a oír la voz de Dios, amigos, sea santificado. Es lo que requiere el Señor. Le dice a Moisés, amigos, que todos laven sus ropas, sus vestidos, porque Él descenderá en un fuego sobre Sinaí. Hemos contemplado los pasajes en Éxodo y de Deuteronomio. Note por favor lo que nos dice aquí el apóstol Pablo. Era un monte físico, palpable. Pero segundo, lo vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Ese monte, amigos, dice, ardía en fuego. Segundo, había oscuridad. Había tinieblas. ¿Cómo es que puede haber fuego y tinieblas al mismo tiempo? Pregunta nada más. Había tempestad. Versículo 19, amigos. Hay una convocación. La trompeta no es que había una trompeta literal, sino que desde el cielo, amigos, se escuchaba un sonido. Era Jehová, amigos, convocando. Estimado pecador, llegará un día cuando oirás la trompeta del Señor, llamándote a su juicio eterno. Si no tienes al mediador del nuevo pacto, te encontrarás ante este fuego que arde, estas tinieblas, esta tempestad, amigos, esta oscuridad. ¿Qué es esa oscuridad? ¿Cuál es esa tempestad? ¿Cuál es ese fuego que arde, amigos? Es nuestro Dios. Es nuestro Dios. En un momento lo voy a confirmar. Pero era tan temible, amigos. era tan temible, amigos, dice versículo 21, era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Quiero comprobar esta noche, amigos, el monte Sinaí ardía en fuego porque el Señor descendió sobre ese monte. En Éxodo 19, por favor, note versículo 18. Nuestro Dios, note lo que dijo el apóstol Pablo, es un fuego consumidor. Cuando hubo, amigos, cuando el pueblo de Dios cavilaba entre dos opiniones, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? ¿Es Jehová o es Baal? Dijeron, el Dios que responda por fuego, ese es Jehová, ese es Dios. Y amigos, los sacerdotes de Baal, día, todo el día, desde la mañana al atardecer, brincaban, se cortaban, chorreaba la sangre, diciendo, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, y no se oía voz. Entonces, amigos, hermanos, y Elías colocó las piedras en orden, la leña, el holocausto, y dijo, Jehová, óyeme, Jehová, óyeme. Descendió el fuego, amigos, y consumió el holocausto, las piedras, el polvo, el agua. Y el pueblo respondió, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Muchos se olvidan, amigos, que nuestro Dios es un fuego consumidor. El fuego, amigos, habla de esto. El fuego habla de su celo. Es un Dios celoso, según nos explica Moisés. Éxodo 19 y versículo 18, por favor. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía. Note, por favor, quiero notar esto. Subraye ahí, estremecía en gran manera. Ahora, versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo. ¿Ese es el monte al cual se quiere acercar? Dice el autor de Hebreos, amigos, aquí Moisés nos dice, todo el campamento. Luego dice versículo 18, todo el monte se estremecía. Amigos, hermanos, al acercarte al que da la ley, es tan terrible, es tan temeroso, que aún Moisés dice, estoy espantado y temblando. Sinaí no es refugio. Amigos, y deja decirte este, el más duro pecador, el más duro, el de cerviz más dura, se estremecerá ante la presencia de nuestro Dios. No importa qué tan duro sea. He visto yo, una vez más, noticias de criminales duros, duros. Yo trabajé con un hombre duro, duro, cuando era yo joven y trabajaba con mi padre en la construcción. Un hombre duro, amigos, duro, duro. Daba temor ese hombre. ¿Qué sucedió? Lo mataron después. Era un hombre duro, te daba miedo, Rubén, nada más estar con él. Era un hombre duro, no le importaba nada a este hombre. Duro, duro. Pero te garantizo, no importa qué tan duro sea. Ante la presencia del Señor tiembla toda la tierra. El más duro pecado. Y es lo que nos indica el apóstol Pablo. Venimos a Él en reverencia y temor, pero no un temor de esclavitud. Es un temor reverente. Porque aún Él es un Dios, es un fuego consumidor. Hay diferencia. Uno se quiere esconder, amigos, bajo Sinaí. El otro corre a la sangre rociada que habla mejores cosas que la de Abel. Aún Moisés, amigos, tiembla ante la presencia de este Dios temible. ¿Cuál era el propósito, amigos, del fuego, de la oscuridad? ¿Cuál era el propósito de la tempestad? ¿Cuál era el propósito de la trompeta? No te acerques a este monte. El propósito era poner temor en los que oyeron la trompeta, incluso las bestias. Causar, amigos, que se alejaran del monte. La ley, amigos, causa que el pecador tenga convicción. Causa que el pecador quiera refugiarse bajo la ley, pero la ley no te puede dar refugio. La ley no te puede salvar. Por eso, muchos amigos, después de andar y bajo la condenación de la ley, se vuelven una vez más, al igual que ellos, porque escucharon el sonido y dijeron, haremos todo lo que diga la ley, lo haremos, mas no había en ellos el corazón para hacerlo. Estimado amigo, no dependas de la ley para tu salvación. No fue dada para eso. La ley fue dada para que todo el mundo quede culpable bajo Dios. En Éxodo, una vez más, encontramos esto. Encontramos, amigos, que Dios es representado como un fuego. Recuerden, anteriormente, en la visión que vio Moisés, dijo, se acercó a ver la zarza que ardía y no se consumía. ¿Quién estaba en la zarza? Era nuestro Dios. Era el ángel de Jehová, pero Jesucristo dice, Dios habló a Abraham desde la zarza diciendo, es nuestro Dios. Salmo 50, por favor. No voy a terminar, nada más. No, yo sé que no. Pero quiero decirles tres cosas tocante a esto. Dios es representado por fuego. Segundo, su ley es ley de fuego. Y tercero, amigos, este fuego consumidor habla de su celo. Celo. Note lo que dice Salmo 50, por favor. Salmo 50 y versículo número 3. Salmo 50 y versículo número 3, por favor. Dice el salmista de esta manera. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Salmo 97, por favor. Salmo 97. Quiero leer versículo 1 al 5. Salmo 97, 1 al 5, por favor. Note lo que dice aquí. Es lo que quieren regresar a ellos. Quieren regresar a esto, amigos. Amigos, no era solo el peligro de las sombras y regresar a los tipos y a las sombras. Al hacerlo, rechazarían a Jesucristo. Al rechazarlo, amigos, como dice Pablo en un lugar, causarían, amigos, que trajeran vergüenza sobre el Hijo una vez más. Amigos, ese es gran peligro, regresar al tipo y la sombra, es gran peligro. Por eso Pablo les advierte tocante a eso. No es solamente el rito, no solamente es eso, es abandonar la promesa del nuevo pacto y aferrarse, amigos, a la ley, la cual nunca pudo salvar. ¿Sabes cuánto? ¿Anybody guessed it? Ya les dije, ¿verdad? Ya les dije. Dos personas. Two people. Only two people that hurt the law entered the promised land. Besides the little ones. Only two people. They all perished in the wilderness. Todos murieron en el desierto, excepto dos. Caleb y Josué. Y los niños menores de 20 años. ¡Qué temor! ¡Qué temor! Jehová dice, oh, que hubiese corazón en ellos. Pero nunca hubo ese corazón. Salmo 97, dice Jehová, reina, regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él. Abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. El fuego, amigos, era para causar temor. No te acerques a este monte. Era la presencia del Dios mismo. El fuego, las tinieblas, la oscuridad, la tempestad, amigos, es nuestro Dios. Pero José, ¿cómo es que tinieblas? Porque él dijo que él habitaría en la oscuridad. En la oscuridad, es lo que dijo él. Note por favor lo que dice en Deuteronomio 33. Deuteronomio 33, dice, es que la escritura dice, en él no hay tinieblas. Su presencia, amigos, causó que hubiese tinieblas y fuego a la misma vez. No sé, es algo que yo no entiendo. Cosas de la Biblia que yo no entiendo. Amigos, porque cuando uno piensa en el estado eterno de alguien que no cree en Jesucristo para salvación, Jesús nos dice, amigos, que ahí se oirá el crujir de dientes, ahí se oirá el llorido en el fuego eterno. Pero ese fuego eterno, al mismo tiempo, dice la Escritura, es oscuridad. Yo no entiendo cómo puede haber oscuridad y fuego eterno al mismo tiempo, porque el fuego que yo entiendo, amigos, da luz. Y el fuego que yo entiendo consume. Pero el fuego eterno, amigos, esa es la cosa, estimado pecador. El fuego eterno te consumirá y no serás consumido, no serás aniquilado. Será de la eternidad a la eternidad a la eternidad a la eternidad a la eternidad. Sin fin. Así que cuando dice de la tempestad, de la oscuridad y las tinieblas, amigos, es donde Dios habita. En un momento lo vamos a ver. Deuteronomio 33, versículo 2 dice, Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos. Note lo que dice. Es con la ley de fuego a su mano derecha. ¿Qué somos nosotros? Somos paja. ¿Cuál es su palabra? Es fuego. ¿Qué tiene que ver, dice el trigo, con la paja? ¿No es mi palabra como fuego consumidor? Dice Jehová de los ejércitos. Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Es lo que dice Isaías, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? Hierba. Somos hierba. Somos hierba del campo. Amigos, es cortada y echada en el fuego. Estimado pecador, ¿qué es tu vida? Es como paja. Es como hierba. La ley de Jehová, amigos, es este fuego consumidor. tan pronto, amigos, tan cerca de perecer, de ser consumido por este fuego, y Jehová les advierte, ¿a través de qué? A través de su ley. A través de su ley. Oh, hombre, no te acerques mucho a este monte donde está el fuego consumidor y su ley consumidora también. Hay un gran peligro. Jeremías 23 y versículo 29, por favor. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Deuteronomio 4, vamos a cerrar. Deuteronomio 4, note como Moisés nos dice, amigos, hermanos, ¿por qué Jehová es un fuego consumidor? Deuteronomio 4, 23. Deuteronomio 4, 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? ¿Acaso la ley de Dios ha sido abrogada? ¿Acaso la ley de Dios ha sido anulada? La respuesta es no. Monte Sinaí lo declara. Escríbela en dos tablas de piedra. ¿Por qué en piedra? Amigos, hablando de inmutable. Escritas en piedra no pueden cambiar. Hablando, amigos, de su permanencia. No pueden cambiar. Y no están sujetas, la ley de Dios no está sujeta, amigos, a disolución o abrogación. Estimado pecador, la primera ley que te encuentras al acercarte al Sinaí es la que habla contra ti mismo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es la primera ley. Ninguno de nosotros pasa ese primer mandamiento. Ninguno. Aún Moisés tembló y estaba espantado. ¿Cuánto más tú, oh pecador? Porque cuando conocieron a Dios, no le dieron gloria, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón se entenebreció, dando culto a la criatura en lugar de al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Se hicieron sabios en sus razonamientos. Siempre, amigos, el hombre eleva al hombre como su primer Dios. No es una vaca, no es una escultura, no es una imagen. El hombre siempre levanta al hombre, amigos, como Dios. Siempre, siempre. Dios es como yo. Dios es como yo. Dios no es como nosotros. Su ley es santa, su ley es justa, su ley es buena. Este sonido de trompeta, amigos, nos advierte de este fuego consumidor, nos advierte de la tempestad de las tinieblas. Y esa misma ley, estimado pecador, la cual al sonido de la trompeta Antes de venir a Sinaí, se tocó la trompeta largamente y en alta voz. ¿Cuál es el propósito? Subía, escalaba el sonido de la trompeta. The trumpet sounded loud, the trumpet escalated. Why would it do that? It's calling you. The law is calling you. The law is calling. The lawgiver is calling you. And you know what, dear sinner? The final trump will sound. And you will come before this lawgiver. That's the picture. And you will shake at this law. You will shake. That's what God is telling you right here. You will quake. Moses quaked. Mount Sinai quaked. The hardest of sinners quaked. You will quake. ¿Qué sucede ahí? La trompeta convoca a todos, ninguno se queda, amigos. De los pequeños al mayor viene ante Sinaí. ¿Qué sucede? No pudieron soportar. Deuteronomio 4, 23 y 24. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Y nos da la explicación Moisés. Dios celoso. Es un Dios celoso. La trompeta nos da advertencia. La trompeta, amigos, nos convoca. Las palabras, amigos, nos advierten. No te acerques a este monte. Deuteronomio 5, vamos a leer 22, vamos a concluir esta noche. Deuteronomio 5, note lo que dice Moisés en versículo 22. Dice, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio de del fuego. Y note una vez más lo que dice, de la nube y de la oscuridad. Ahí está el Señor. A gran voz, y no añadió más. Las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Inmutables, incambiables, permanentes, perdurables. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas, visteis el monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Amén. You get that? El fuego, las tinieblas, la oscuridad, la tempestad, es su gloria y su grandeza. You get that? You cannot approach that. Mount Sinai won't let you. Mount Sinai won't let you. But he tells us in another place, having therefore boldness. Boldness. How can we have boldness? By a new and living way which he had prepared. He had consecrated by the blood of his own son. That's how we can come. It's the same God. I don't claim my merits. I don't say, God, I've kept your law. I've done all this. Look at me. I'm so good. I can't do that. I can't even get past the first commandment. Son. Your son has done it. Note, por favor, versículo 24. Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria, su grandeza. Hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéramos otra vez la voz de Jehová, nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla del medio del fuego? Como nosotros la hemos oído y aún viva, acércate tú. Oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Oh, look what God says. This is what God says. Oh, that there was such a heart in them, that they would fear me. What did they fear? The consequences. They feared the palpable. The fire, the tempest, the lightning. That's what they feared. And God says, oh, that they would fear me. That it may be well with them and their children forever. See that? See what God, right here, that's the heart of God. Right there. ¿Quién diera, pues, o quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Quiero concluir una vez más, ya se me terminó el tiempo. Pero sabes que el sonido de la trompeta la usa el profeta Ezequiel. Quiero cerrar con este pasaje. Ezequiel. La trompeta se usaba en diferentes maneras, a convocar el día de la asamblea, el día del jubileo, para anunciar la libertad a los cautivos. Pero también se usaba para advertir de la presencia. En el libro de Ezequiel 33, por favor, nada más quiero leer este pasaje. Y vamos a ver lo que dice el Señor. En Ezequiel 33... Jehová trae una espada sobre la tierra. Dice versículo 4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada, lo heriré, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se percibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del tal atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú la avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones, nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Did you notice, let me just bring it out in English. Look at verse 7 at the end. Warn them from me. From me. See that? I'm going to warn you tonight, dear sinner, about our God who is a consuming fire. Apart from Jesus Christ, you cannot approach this living God. Okay? It's impossible. Let's start. Con la promesa del nuevo pacto, amigos, con la promesa, se pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus rebeliones. Isn't that wonderful what he says there? He says, this is the new covenant that I will make with the house of Israel and the house of Judah in those days, saith the Lord. I will write my laws in their minds and in their hearts will I write them, saith the Lord. And their iniquities and their rebellions will I remember no more. Isn't that beautiful? Isn't that beautiful? You know, the accuser of the brethren, you know, he could throw the book at me. I'm just going to use me as an example. He could throw the book at me. You know, he says, look what he has done. And you know what? He has the law behind him. Says, yep. The law would condemn me. But I have an advocate with the Father. Amen. You know that? I have an advocate, Jesus Christ the righteous. And that's my plea. Jesus Christ the righteous. His blood pleads. And he's the one that says, take away the filthy garments, put on a new garment, put on a robe, put a mitre over his head. He's the one that does that, not me. It's the Lord Jesus Christ. So where are my sins? I don't remember them. You don't remember my sins? No, I don't remember them. I don't remember them. Things I don't understand. Let's pray. Padre amado, gracias por la promesa tuya, Señor, que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, que eres un Dios tardo para la ira, Señor, amplio en perdonar. Gracias, Señor, también por lo que hemos estudiado y aprendido este día, por tus ricas bendiciones, Señor, por el Espíritu Santo que está con nosotros y nos da, Señor, entendimiento y, Señor, nos guía. Y, Señor, como estas dos mujeres que aprendimos esta mañana, Señor, Él llena de gozo nuestro corazón. Gracias, Señor, por el fruto del Espíritu Santo. Ahora oramos, Padre nuestro, que guíes a todo aquí presente, a sus casas, guárdalos del mal, dales misericordia en el camino. Y bendice, Señor, esta semana. Quizás te plazca, Señor, abrir puertas para hablar en tu nombre. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias por la sangre rociada, que habla, Señor, mejores cosas que las de Abel. En su nombre pedimos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.